Necaxa deja con la boca abierta a muchos y a otros tantos con la boca cerrada. Esto es el Podcast PR y ya comienza.
Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Heras. Para mí es un privilegio, como siempre, un regocijo, darles la bienvenida al episodio 213 del Podcast PR. Un episodio que pues va a ser como especial. Empezamos con los experimentos raros en el espacio-tiempo. Necaxa está en gran nivel. Parece que tiene un gran arranque. Dos partidos, dos ganados. Uno en Copa, uno en Liga. Aunque, pues bueno, falta, hay que esperar un poquito más, ¿no? Pero, por lo pronto, pues sí, ya varios nos ha sorprendido y decíamos un episodio extraño porque, pues yo lo cité a los señores y no han llegado. Entonces, yo creo que, pues nos lo aventamos solos. Sí, no. Bueno, el punto es que Don Alex, pues ahí le mandamos un saludo porque sigue ahí con problemillas que atender. Y bueno, pues Don Taker tuvo que atender al llamado de Don Mario para ajustar algunos asuntos, hacer las negociaciones pertinentes. Pero, pues bueno, acá estaremos en este episodio de Les Decía Raro, y en el cual, bueno, nos va a estar acompañando también Don Arturo Reyes, a quien le mando un saludo y el agradecimiento por estar con nosotros, aunque sea en un salto de espacio-tiempo. Así que bueno, vamos a empezar con este experimento, vamos a ver qué pasa y bienvenidos de nuevo y gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar de lo que pasó con Pumas.
Revisemos lo sucedido en el partido anterior.
Bueno, pues estado de victoria, sábado 12 de enero de 2019 a las 9 de la noche. Y Necaxa estaba recibiendo a los Pumas de la Universidad. Necaxa que pues hacía su debut en Liga MX, puesto que ya sabemos que no pudo jugar la jornada 1 por cuestiones de calendario y de petición del campeón. Bueno, pues se enfrentaba a los Pumas, unos Pumas que no habían tenido un buen inicio, que venían de perder en Copa en su casa contra el Atlas. Y bueno, parecía que no levantaban, además traían bastantes, bueno, algunos movimientos. No pudimos ver a Carlitos González, por ejemplo, que no, la lesión no le permitió hacer el viaje, y por ahí alguna otra baja con Iturbe, pero más que nada esos sus problemas de fútbol, que a Necaxa no le interesaba. Necaxa, por su parte, tenía que presentar un equipo relativamente nuevo, con muchas incorporaciones, que hacían su debut con la camiseta necaxista. Y que había que ver, ¿no? También en el mismo caso de Memo Vázquez, que ya había mostrado buena cara en bueno, un buen resultado en Copa. Y ahora a ver qué hacía con el equipo principal, con el equipo de Liga, que presenta, pues, variantes interesantes en cuanto al parado táctico. Me parece, empieza con Hugo González en la portería, una línea de cuatro con Carlos Guzmán por la derecha, Alexis Peña y Ventura Alvarado en la central, y por izquierda Cristian Calderón. De esos cuatro, pues ya lo apuntará, como lo apuntará Arturo Reyes, tres son nuevos, y luego vienen en el medio campo una doble contención, digamos, con Iber Ruiz, que es el que se tira más atrás, el que de repente se tiraba hasta como un tercer central, y Luis Felipe Gallegos, que hacía las funciones de enlace, ¿no? Un poco, no tan tirado tan atrás, sí bien ayudaba a la recuperación, no tenía también más proyección hacia adelante. Por la izquierda, con Ángel Sepúlveda, que pues a mí me parece que cumple a medias, se le ve muchas ganas, termina saliendo por un malestar ahí, pero esperemos que no se agrave y que con el pasar de los partidos pueda tener mejores actuaciones, ¿no? Yo creo que lo hizo bien, mucha intensidad, y eso es a lo menos que se esperaba para este encuentro. Por la derecha, Facundo Castro, que es como una revancha personal para él, una nueva oportunidad que espero pueda aprovechar, porque ahí viene Carvalho, ¿no? Que hizo buena actuación en Copa y que podría pelearle el puesto, esperando también lo que haga, que regrese, ¿no? El Fideo Álvarez, que pues ya a ver si puede competir por ese puesto. Por lo pronto, Facundo lo hace bien en el primer tiempo, me parece que tiene buenas incorporaciones, por ahí hace buenos relevos también con el hipster Guzmán, pero vamos a esperar, ¿no? Porque todavía, ya para el segundo me parece que se cae un poco, le falta fuelle, no sé si es eso o... ¿qué pasó? Si el equipo completo se empezó a perder ahí en el ataque. Pero bueno, al menos jugó los 90 minutos y vamos a esperar. Ojalá que también el transcurrir de los partidos le ayude. Mismo caso de Martín Barragán, que ya en punta, ahí intercambiaba posiciones de repente con Brian Fernández. Una situación interesante en ese 4-4-2, porque los delanteros sí presionaban, son los primeros que defienden, lo que siempre hemos escuchado. Por ahí en el ataque se acompañaban un poco más, a la hora de defenderse se turnaban, ¿no? En cuanto a ver, uno quedaba delante del otro. Brian con mucha movilidad, mucha potencia, mucha entrega, ¿no? Lo que siempre le ha caracterizado, y ahora con sus pelos güeros es mucho más notable los movimientos que hace, ¿no? Cómo se traslada, cómo pelea balones, incluso en alguna ocasión intentando forzar el error, ¿no? Del pollo Saldívar, que tampoco es muy complicado que este se equivoque, y tan es así que pues en el primer gol, ¿no? Me parece que rechaza mal al centro, ¿no? Un portero puede hacer eso, aunque bueno, ya a la hora del disparo con potencia es complicado controlar el rebote. Sin embargo, bueno, al final de cuentas le queda el balón a Cristian Calderón para nada más empujarla hacia las redes. Una jugada extraña, porque al final de cuentas el que mete el centro, ¿no? O sea, es una incorporación por la derecha del hipster Guzmán, que tuvo buen partido, por ahí un par de buenos centros, uno que le pone casi con moño a Martín Barragán y este no sabe cabecear para poder meter al gol, pero bueno, en esta jugada del gol se mete Carlos Guzmán, hace ahí la jugada a Martín Barragán, mete el disparo y en el rebote el otro lateral es el que termina rematando, ¿no? Entonces tus dos laterales, ¿qué zona del campo están pisando? ¿Cómo se acercan al área, al ataque, ¿no? Y a la defensa, el repliegue y la manera en que se buscaba recuperar el balón, a mí me parece interesante en este planteamiento de Memo Vázquez, el sacrificio que se tiene en todas las zonas del campo y la manera en que se busca cerrar espacios para poder recuperar la pelota rápido. La verdad es que no le permitieron mucho hacer juego a Pumas en el primer tiempo, tampoco Pumas, decíamos, venía en buen momento, pero bueno, se prestó el partido para que lucieran de esa manera estos jugadores y que la parte táctica de Memo Vázquez rindiera frutos, porque se encuentra con ese gol relativamente pronto, al minuto 15, y entonces es manejar la ventaja, ¿no? Quizás nos recordaba los tiempos de Raúl Arias, donde metías un gol y te echabas para atrás. Eso empieza a pasar, sin embargo en el primer tiempo pues todo controlado. Si bien Pumas empezaba a aventarse al frente, no se veía gran peligro, no fue muy exigido Hugo González en la primera mitad, salvo un par de aproximaciones de cabeza que pues fueron desviados, una así muy cercana, pero pues, al final de cuentas no cae el empate. Ya en el segundo tiempo como que sigue la inercia, ¿no? De echarse un poco para atrás, le ceden la iniciativa casi completamente a Pumas y por ahí es donde empezamos a sufrir un poco, hasta que empiezan los cambios. Por ahí hace el primero al minuto 58, donde Iber Ruiz ya abandona el campo, me parece que por fuelle, como que le falta, ya estaba cansado, no corría igual, y bueno, decide refrescar la zona con el Oso González, que bueno, que me parece un lujo, ¿no? Que tengas al Oso para entrar de cambio, de relevo, y con eso más. Luego al 61, un par de minutos después, Martín Barragán hace lo propio, abandona el campo para dejar su lugar a Eduardo Herrera, que si bien, bueno, Martín tiene mucho más sacrificio, más velocidad para hacer recorridos, pues Lalo Herrera siempre es pues complicado, ¿no? O sea, preocupa a las defensas y su labor es esa, botarse un poco, jugar de poste. Y con esos dos cambios me parece que logra quitarse un poco al Puma de encima. Hace que repliegue y empiecen a jugar un poco más a equilibrar la cancha, digamos, a jugar más del otro lado. Y, sin embargo, es cuando por ahí cae el gol del empate, ¿no? Y al 77, Felipe Mora se encuentra con un cabezazo en el área que bueno, vence a Hugo González y se venía lo que parecía un empate, ¿no? Porque si bien Pumas no había encontrado mucho, ya Necaxa estaba dejando de hacer cosas. Sin embargo, es importante y relevante, ¿no? La manera en que se puede recuperar, ¿no? De ese traspié del gol en contra para poder buscar al frente. Importante para ello también es el movimiento que hace Memo Vázquez. De los que tenía en la banca, pues el único así como que ofensivo al 100% era el Chispa Campos, aunque es un juvenil, es un chavo que no había tenido actividad en liga, en primera división, digamos, en Liga MX. Y siempre es un riesgo, ¿no? Poner a un jugador como de estas características en un partido así. Sin embargo, se la juega Memo Vázquez también un poco porque Ángel Sepúlveda ya estaba un poco lastimado. Entonces, a los dos minutos de que cae el gol, entra el Chispa Campos y luego hace diferencia, ¿no? Empiezan a buscarlo y a final de cuentas en un balón largo, con su juventud, habilidad y ese atrevimiento que de repente tienen los juveniles, pues el Chispa logra aventarse para recentrar la pelota y dejarle el balón a Brian Fernández para que la meta. Sin embargo, bueno, el festejo se ve cortado porque el árbitro de la banda termina levantando su bandera y marcaba un fuera de lugar que bueno, pues no se veía muy claro. Es así que, o sea, fue festejo, luego frustración, reclamo, luego es expectativa por esto del VAR. Como que esto del VAR al final de cuentas le termina dando un sabor distinto al fútbol y habrá que saber cómo pues agregarlo, ¿no? Como ingrediente a los partidos en tribuna. Bueno, en la tele es más fácil porque sabes que estás viendo la repetición. Me tocó ver por ahí una cuestión de penal, ¿no? En un partido de Veracruz. En el partido de Veracruz hubo una situación similar, pero bueno, estás viendo en la narración cómo están viendo la repetición y los comentarios de si es o no es. Sin embargo, en el estadio en vivo es distinto, es un momento de pausa y de expectativa. Por ahí el señor Abiaca se estaba rezando a que sí lo validaran y demás. O sea, es esperar unos minutos que se parecen eternos y el silencio como incómodo en el estadio. Una situación muy peculiar que bueno, nos tocó vivir en esta por primera vez en Aguascalientes en favor de Necaxa y que termina por validarse, ¿no? Se grita nuevamente el festejo del gol y es una alegría muy interesante. Después, bueno, pues Pumas obviamente iba a tratar de recuperar algo. Pero bueno, ya con 9 minutos en el tiempo restante y luego 4 que se agregan, pues fueron de alarido porque al final incluso Hugo González alcanza a salir como héroe, ¿no? Después de esa última tajada y bueno, se queda el marcador así de 2-1 que marcan una victoria para Necaxa. Que bueno, la primera del torneo. Su debut en este torneo logra sacar los 3 puntos y eso le vale pues para estar en la tabla. Alcanza el lugar número 7 a falta, bueno, hasta este momento, a falta de que se termine la jornada por completo. El momento que grabo esto, faltan por jugar ahí Toluca contra Puebla y Santos contra Monarcas, que por ahí Puebla todavía podría mover un poco la situación, pero bueno, al menos ya estamos o sea, sumas 3 puntos cuando se han jugado 6, digamos, en estas 2 jornadas, con ese déficit, con ese hándicap, digamos, de 3 puntos que quedan pendientes y que así estaremos hasta pues, marzo, los primeros de marzo, pues habrá que estar un poco pues tranquilos, ¿no? Al menos después de toda esa vorágine que hubo en redes y entre la afición y nos peleamos y no sé qué. Bueno, esperemos que ya estemos un poco más tranquilos, que disfrutemos un poco el momento y que podamos ver rápidamente, ¿eh? Porque ha sido muy movida la actividad para Necaxa. Fue el partido de Copa, luego ahora este contra Pumas y después recibimos al América para después el domingo ir a visitar a los Lobos. Entonces, bueno, pues mucho movimiento futbolístico en 2 semanas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto vamos a escuchar a don Arturo Reyes con toda su opinión, toda su visión desde otro punto del estadio. Vamos a escuchar a don Arturo y nos ligamos luego con la cortinilla de la siguiente sección. Bueno, vamos.
Estás escuchando el Podcast PR.
Amigos de Pasión Rojiblanca, los saludo con muchísimo gusto. Soy Arturo Reyes Alonso, ya me conocen, ya nos ha tocado convivir varias veces. Los saludo desde la fila de una gasolinera aquí en Aguascalientes, donde espero pues echar un poquito de gasolina. Traemos medio tanque mi señora y yo, entonces pues así las cosas, ¿no? Ahora vendrá el inicio de semana laboral y hay que estar lo más prevenido posible. Y mientras tanto, bueno, en este momento, mientras grabo esto, mientras platico con ustedes, vengo de haber narrado la primera victoria de Necaxa en Liga, 2-1 frente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya con el partido pues más reposado, más tranquilo, después de la euforia de esta situación histórica que se vivió en Aguascalientes, donde se usa por primera vez el VAR, se usa para marcar un gol además. Yo la verdad, les soy honesto, no recuerdo la última vez que se usó para marcar un gol. Sí recuerdo para marcar penales, pero aquí en México no recuerdo que se haya usado para marcar un gol, pero bueno, finalmente nos tocó. Y es la primera vez que se usa en Aguascalientes, eso sí se los digo con toda certeza. Y bueno, pues es momento de hablar, ¿no? De reflexionar de qué hizo Necaxa en este primer partido al frente de Memo Vázquez, hablando, claro, específicamente del tema de la liga. Y me parece que yo no veo un necaxista que se quede con un mal sabor de boca. Si bien la situación fue por momentos compleja, a mí me parece, platicábamos con Memo Vázquez al final del partido y yo le planteaba una de mis conclusiones del encuentro. No sé qué piensa la hermandad, no sé qué piensen los muchachos, Taker, Alex, Murdoch. Me parece que Necaxa resuelve los dos escenarios, es decir, el escenario en el que era mejor que el rival, que es todo el primer tiempo y un lapsito ahí del segundo, y resuelve también bien el escenario en el que el rival era mejor que Necaxa. O sea, el primer tiempo, muy bueno, muy buen primer tiempo, con un Necaxa que recuperaba balones en la salida, que presionaba, que no dejó respirar a Pumas, y en un Necaxa que además estaba debutando muchos jugadores, ¿no? Eran 5 debuts, no en primera división, pues, pero 5 jugadores que nunca habían jugado juntos un partido oficial, lo hicieron en Necaxa, ¿no? Hablando de Cristian Calderón, hablando del Hipster Guzmán, hablando del Chico Peña, tres, o sea, de esos 5 debuts, 3, disculpen un poquito la tos, 3 los mandas a la zona defensiva, al cuadro bajo, ¿no? De su línea de 4 fija, Memo utiliza 3 nuevos, el único que ya tenía experiencia con Necaxa era Ventura Alvarado, a quien hay que decirlo, le respeta, hay que dar dos temas muy puntuales en torno a lo de Ventura. Le respeta la capitanía y juega los 180 minutos que se disputaron esta semana, ¿no? Juega en Copa, en la victoria con San Luis, de la cual ya hablaremos más adelante, y juega la Liga, ahora en esta victoria de 2-1 frente a Pumas. Habrá que ver si lo mete el martes para enfrentar a América, pero bueno, eso habla de que ese estatus de caballo de hierro que tiene Ventura Alvarado desde el torneo pasado, Ventura disputó todos los minutos del torneo de clausura, del torneo de apertura, perdón, junto con el Oso González, que ahora sale a la banca. Ese es un tema que llamó mucho la atención de varios miembros de la hermandad necaxista, el tema de la banca del Oso González. Y me parece Iber Ruiz en la contención en lugar del Oso González, justamente, que lo hace muy bien también, me parece. Y el tema también de Ángel Sepúlveda adelante, ¿no? Son los cinco futbolistas que no se conocían. Los que se conocían, bueno, ya lo sabemos, Ventura Alvarado, Felipe Gallegos, Facundo Castro, Brian Fernández, Martín Barragán, el más flojo en la cancha, me parece, y Hugo González, ya previamente, ¿no? Insisto, un primer tiempo bastante bueno, a pesar de que está muy desconectado Barragán, tan está desconectado que, bueno, falla un remate que para un tipo de sus características debería ser hasta de rutina, en un servicio perfecto, y echa el remate arriba. Lo demás, muy bien. El gol hay que destacarlo, ¿no? Lo de... Es una gran jugada por derecha, muy bien Facundo Castro en la conducción, limpiando la zona, se la tira atrás a Barragán cuando todos esperaban el centro. Eso claro que desequilibra completamente a la defensa de Pumas, y bueno, pues cae el rebote, que me parece Saldívar rechaza muy mal, y Calderón tiene mucho mérito porque Calderón es lateral izquierdo, y si se sumó bien al ataque, leyó bien la jugada, y se encuentra el regalo del portero de Pumas, ¿no? Para simplemente asegurar, meter la parte interna sin portero, para evitar sorpresitas y caritas tristes en su debut con Necaxa, y la manda al fondo, ¿no? Aquí un dato que también me parece importante que destaquemos es que es el primer gol que mete en su carrera Calderón. Ese tipo de cosas crean identidad, me parece. Y hablando de esto, pues Calderón es titular en su debut en Liga con Necaxa y mete su primer gol como profesional. Pues eso evidentemente vuelve miel sobre hojuelas la relación. Y para el segundo tiempo, Pumas entiende que debe de imprimirle garra, porque ni eso, el corazón de Pumas en un alto porcentaje es sin duda Carlos González, ¿no? Sin el paraguayo, Pumas me parece pierde mucha presencia ofensiva, si no es que toda, pierde mucho carácter también. Es increíble de verdad el poco fútbol que mostró Pumas en el primer tiempo, que no es culpa de Necaxa, que lo resolvió bien. Y para el segundo tiempo, bueno, vienen las modificaciones, saca por fin a Barragán, antes lo hace con Iber Ruiz, para hacer un hombre por hombre con el Oso González. A mí me parece que ojalá y Memo encuentre una manera de hacerlos jugar juntos. Sería interesante verlos a los dos juntos, a Iber Ruiz tal vez un poquito más echado atrás en funciones de contención normal, y al Oso en medio campo, pero con vocación hacia adelante, ¿no? Pero bueno, ya Memo irá resolviendo sobre la marcha las vicisitudes e irá creando más variantes. Pero el caso es que, bueno, para el segundo tiempo Pumas es mejor y Necaxa aún así logra controlar el problema. Y ya cuando Necaxa equilibra las fuerzas, viene el gol del empate. En el gol, que me parece, lo único que yo reprocho del gol es se techa Calderón. Me parece que Calderón entró en una dinámica donde se aceleró, se alocó, se estaba, bueno, imagínense, debuta con su nuevo equipo, mete su primer gol como profesional, pues evidentemente es normal que un chico de su edad se ponga así de esa manera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, termina equilibrando, se controla un poquito, y Necaxa, Memo hace cambios a tiempo, entra el Chispa Campos a la cancha, el Chispa Campos que, ojo con el Chispa Campos, va a ser un jugadorazo, ojalá no nos apliquen la Puchiña o la Davilisimisiniciña y lo vendan, pero el Chispa Campos tiene con qué jugar a la pelota. Un gran servicio por derecha, que si la memoria no me falla es del hipster Guzmán. Carlos Guzmán, que por fin tenemos un lateral que mete buenos centros. Digo, sin ánimas de patear al muerto, ni mucho menos, ¿no? Pero, bueno, a Brian Mekeles le va a costar mucho trabajo recuperar la titularidad, si no es que no la va a recuperar. Porque Guzmán, me parece, cumplió con creces las funciones, pero además, bueno, mete buenos centros. Tiene buena proyección hacia adelante, mete buenos centros. Y afortunadamente, bueno, pues el Chispa tiene la visión periférica para, de primera intención, poner un gran servicio para Brian Fernández, quien la manda al fondo, se revisa con el VAR, Luis Enrique Santander recibe la instrucción de revisar la jugada ahí en el VAR, porque le indican desde la cabina pues que no había posición adelantada. Ya revisando la jugada, sí hay posición adelantada, pero de Brian Fernández en el primer toque, en el toque que le tira el Chispa a Brian, ahí no hay posición adelantada y es por eso que se termina por hacer bueno el gol. En un dato muy curioso, porque me parece que el grito de gol cuando Luis Enrique Santander anuncia que sí es gol, el grito se escucha mucho más fuerte, ¿no? La gente estaba, pues sí, expectante, muy contenta, y pues un gol que prácticamente amarraba un poquito ya la actuación, ¿no? Pumas se desboca para buscar el empate, sin orden, sin mucha estructura, sí con mucho esfuerzo físico. Incluso, bueno, Saldívar ahí, lo digo, Hugo González que se manda una tajada monumental para tirar la puerta del Jardín San Marcos y poner un busto con su cara. Monumental la tajada, impresionante, de verdad. Esa creo que me dejó más afónico la tajada de Hugo que alguno de los goles, ¿no? Y espectacular lo de nuestro portero. Y en ese sentido, pues se va Alfredo Saldívar a buscar el remate, como que se jugara la final, ¿no? Y termina el partido, ¿no? Entonces, me parece un buen balance, tiene sus cosas a corregir, el juego, evidentemente, pero veo bien a Necaxa, muy lejos de la pesadilla que fue el semestre pasado, ¿no? Un técnico con mucho más orden, más carácter, que se impone más a sus jugadores y ahí está el resultado en la primera victoria en casa, ¿no? En las primeras dos victorias. Y bueno, pues ahora platicamos un poquito de la Copa MX, si les parece.
Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud!
Ok, miércoles 9 de enero, 21 horas, Estadio Alfonso Lastras Ramírez y el Atlético San Luis, Club Atlético San Luis, recibía al Necaxa en la jornada 1 de la Copa MX, en esta edición de la Copa MX, y bueno, en ese uniforme negro que tanto nos gustó, Necaxa planteaba su primer partido del año, digamos, de manera oficial, con un conjunto bastante llamativo, ¿no? Yo pensaría que hubiera dejado un poco más de titulares o de jugadores estelares en la banca. Sin embargo, se sorprende por lo menos la situación de Ventura Alvarado, que también, como ya decía Arturo Reyes, aparece en los dos partidos. En este aparecía como capitán, dándole como que cierta relevancia, y al tener a Fernando Mesa ahí en la central, parecía que podía haber sido incluso una defensa titular en cualquier otro escenario, ¿no? El acompañados por Bekeles del lado derecho y del lado izquierdo Osmar Mares, que también hacía su aparición por primera vez con la camiseta necaxista. En ese sentido, pues parecía una línea de cuatro bastante seria, que no representaba mucho riesgo. Lo que sí era, pues, la situación, ¿no?, del portero que decíamos la semana pasada que iba a pasar. Bueno, pues al final de cuentas, Ángel Alonso debuta en la portería en Copa, y ante la lesión de Josgar Gutiérrez, incluso también lo hace, aparece en banca, ¿no?, para el partido de Liga. Ángel Alonso, el juvenil, que lo hace pues bien, no fue muy exigido tampoco, pero pues se demostró seguro, no hubo mucha vacilación. No se notaron nervios, y eso es importante, ¿no?, en un portero, y bueno, teniendo esa defensa al frente, yo supongo que él se sintió tranquilo también, ¿no?, por lo que decíamos. Ya después, en medio campo, una situación también extraña, porque tenemos presenta ahí sí a un juvenil como José Plasencia, que si bien es chavo, ¿no?, viene de las subs, es un jugador que ya tiene experiencia, ¿no?, con el primer equipo. En otras ocasiones ya había jugado Copa, y bueno, ahí junto con el Oso González, lo mismo, se siente arropado, y eso es importante. Hacen una buena labor ahí en la contención. Adelante de ellos tienen a Luis Pérez, que me parece funciona más como enganche, en un trabajo un poco más a la ofensiva, aunque pues tradicionalmente no es lo suyo. Sabemos por sus cuotas goleadoras de otras ocasiones, de otros torneos. Bueno, Lucho Pérez aparece ahí como enganche. Abierto por derecha, Brian Carvalho, o Carvalho. Habrá que investigar bien cómo se pronuncia. Según yo es Carvalho, pero bueno. Ahí relinchando, Brian Carvalho aparece por la banda derecha. Que, bueno, también era una había que sacarse una espina, ¿no? Y después de esa mala actuación que tuvo en el cierre del torneo pasado, en donde recuerdo que debuta en Veracruz, y bueno, saca ese empate horrible y Carvalho pues no aparece, ni siquiera, yo no recuerdo cómo jugó, ni de qué posición, ni nada. Bueno, ahora lo hace bien, ya con un proceso de adaptación, con un director técnico nuevo, también le va a servir a él para mostrarse nuevamente y demostrar también por qué llegó a Necaxa como refuerzo, y me parece que lo hace bien, ¿no? Con personalidad, si bien no le salen todas, pues tiene velocidad, tiene empuje hacia el frente y mueve los hilos, ¿no? Al ataque, sobre todo al final, hacia el final del partido, como que intenta comandar esa zona de ofensiva. Por la izquierda aparece Pedro el Chispa Campos, que pues sorprende en el partido, me parece que tiene una buena actuación. Y al final y en punta tenemos a Eduardo Herrera, que también aparecía por primera vez después de toda esa polémica por su contratación. Bueno, pues rápidamente se retrata en el marcador a los 2 minutos, todavía ni siquiera muchos acababan de prender la tele o de llegar a sus lugares en el estadio, cuando ya Lalo Herrera había anotado a los 2 minutos en la primera jugada de foul que se les marca a San Luis. Osmar Mares mete un centro como con la mano y como si fuera entrenamiento. Lalo Herrera se come a su marcador y con toda su potencia mete el cabezazo para vencer al conocido Roberto Salcedo, al Güero Salcedo, y empezar la función de circo necaxista, porque pues al final en 15 minutos se resuelve después cuando el Ventura Alvarado en otra situación de balón parado logra meter otro testarazo que parece una copia del en una jugada muy similar al primer gol. Ahora Ventura es el que termina rematando y así en 20 minutos ya estaba todo resuelto, no hubo más que ver, los equipos también se apagaron, San Luis no tuvo reacción, por ahí situaciones de arbitraje que me parece no son tan relevantes, pero a final de cuentas Necaxa saca el resultado. Yo la semana pasada decía que era importante, era más importante ver qué pasaba con el funcionamiento y no tanto el resultado. Yo esperaba un 0-0, la verdad, pero el equipo de Memo Vázquez logra encontrar, ¿no?, rápidamente los goles, y pues con eso tuvo, o sea, con muy poco, la verdad es que Memo Vázquez puede sacar estos 3 puntos que son importantes en las aspiraciones que decíamos, ¿no?, la semana pasada de Copa. Si Necaxa aspira a sacar algo de provecho de este torneo, era importante que esta llave con San Luis la tomara con seriedad. Creo que Necaxa lo hace más que el mismo San Luis. Sabemos que al Poncho Sosa le interesa mucho más la liga, el ascenso y lograr, ¿no?, el regreso a primera, ¿no?, el ascenso con ganando los 2 torneos, porque pues si lo recordamos es el campeón actual del ascenso MX. Y bueno, Memo Vázquez logra sacar estos 3 puntos que le dan tranquilidad y que era una carta de presentación interesante. Por ahí también hablar de los cambios en que pues son 3, digamos, juveniles, si bien Ricardo Marín, que es el segundo movimiento por Lalo Herrera, es posición por posición ahí en la punta. Ricardo pues no tiene mayor relevancia en el partido, tampoco Necaxa lo tuvo en general. Al mismo tiempo César Aguirre hace su debut, dejando en su lugar el Chispa Campos para que Aguirre entre a la cancha. Y por último, ya más adelante, Luis Pérez cede su sitio para Yair Cortés ahí en la media. Con proyección hacia adelante, decíamos, ¿no? O sea, no mueve el cuadro, solamente cambia de hombres para refrescar y al final de cuentas le sale, ¿no? O sea, nunca se ve comprometido la ventaja y bueno, Necaxa sale airoso del Alfonso Lastras nuevamente con 3 puntos en la bolsa y con la tranquilidad de que sabíamos que se iba a trabajar, ¿no? Y todavía en ese momento con la esperanza de ver qué pasaba en Liga. Ahora, esto pues, le vale sus primeros 3 puntos, ¿no?, a Necaxa en calidad de visitante. Le toca ahora jugar de local, recibir al América. Y es un partido complicado por ser el rival que es, por la situación en la tribuna. Que bueno, a ver si con esto del el huachicoleo que decía Arturo, a ver cómo se retrata eso en las gradas a media semana. El martes a las 7:30 va a estar recibiendo Necaxa en el Estadio Victoria, al América. Y pues la duda, ¿no? Porque no hemos visto al AME en este torneo de Copa MX. La verdad es que el América tiene un plantel bastante respetable, muy vasto, y aunque no sea su primer equipo, yo siento que podrá pues poner algo interesante, ¿no? Ahí en la cancha del Victoria para este encuentro. Y bueno, es una interrogación completa, ¿no? Lo que pueda pasar en esta ocasión. Interesante ver si, por ejemplo, Francisco Córdoba, que estuvo el torneo pasado con Necaxa, puede haber actividad. Quizás es el único ingrediente así como extra, ¿no? Pero pues bueno, decíamos, América tiene un plantel completo, poderoso, y que vamos a ver cómo se planta este equipo de Necaxa ante una prueba mucho más seria en esto de la Copa, porque San Luis no fue rival, la verdad es que no le interesó, y ahora América, pues, aunque esté de visita, creo que podría querer un poquito más, ¿no? Entonces va a ser un buen encuentro, me parece. Yo creo que va a haber goles. Vamos a ver qué pasa con la situación de la lesión de Josgaard, si va a estar para este encuentro o no. ¿Qué movimientos hace también Memo Vázquez? Si decía, él hablaba en la conferencia de prensa que decía que sí lo iba a tomar con seriedad, pero que también era importante para él darle oportunidades a todos de mostrarse, de jugar. Por ahí, en una de esas también podemos ver en la central a Luis Hernández por parte de Necaxa, que no ha habido ocasión en que pueda jugar. No ha visto actividad en este inicio de torneo o de año, digamos, en lo futbolístico. Y pues bueno, vamos a ver qué cara presenta Necaxa, porque es una prueba un poco más compleja, ¿no? Vamos a escuchar ahora a don Arturo para ver qué tiene que decirnos de esta participación de Necaxa en Copa.
Estás escuchando el Podcast PR.
Ya estamos de vuelta para platicar de la Copa MX ahora, donde pues el juego con San Luis, para el anecdotario, creo yo, aquí no me voy a extender mucho, sobre todo el segundo tiempo, que ya rayó en lo soporífero. Osmar Mares se manda dos buenas asistencias, y muy temprano en el partido Lalo Herrera pone su primer gol como necaxista, primer gol en su regreso a México. Tenía 21 meses, una cosa así, sin meter un gol en México. No recuerdo cuál exactamente el dato, pero bueno, de que tenía rato sin mojar, tenía. Y ahí estuvo la anotación de Lalo Herrera, y después Ventura Alvarado en una calca de gol, otra vez a pelota parada, otra vez acento de Osmar Mares, la manda a guardar para poner un 2-0 que finiquitó el partido. La verdad es que también Luis Alfonso Sosa mandó al San Luis C a la cancha, hay que decirlo también como es, y Necaxa pues no se metió en mayor problema, ¿no? Pues de verdad, para el anecdotario, un partido olvidable, donde lo único que nos queda pues es que fue el debut de Guillermo Vázquez como entrenador de los Rayos. Y hablando del siguiente compromiso, que será enfrentando al América esta noche de martes, me parece que mucho no veo que varíe tanto el parado del equipo, sobre todo el del primer tiempo. Mucho tendrá que ver también, para ver cómo fluye el partido, la seriedad que le dé América. Si América le da la seriedad a la Copa, me parece que en ese sentido podremos ver una buena exhibición. Necaxa obligado por la localía y por esta buena racha, por este buen inicio de torneo, pues evidentemente es el obligado a sacar el resultado, ¿no? Poco más se puede agregar de esta previa, donde esperemos, bueno, que Necaxa siga esta inercia positiva con la cual ha arrancado el 2019. Así que, bueno, pues si les parece, hablemos del siguiente rival en la liga.
¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido?
Bueno, pues el próximo domingo 20 de enero a las 4 de la tarde, Necaxa va a estar recibiendo al equipo de Lobos BUAP, allá Estadio Universitario de la BUAP. Y bueno, un partido que en la fecha 3 pinta para que Necaxa pueda darle continuidad, ¿no?, a esta buena racha, este buen partido, ¿no?, en el que tiene contra Pumas. Esperemos que ver cómo plantea su partido también ahora de visita Memo Vázquez. En la conferencia de prensa mencionaba que si bien la intención es ser ofensivos en todas las canchas, sí había que ver cómo plantear, ¿no?, los partidos con el rival, cada rival es distinto. Entonces vamos a esperar, yo vaticinio que va a ser acá la Fortaleza en la zona baja y esperar a ver que alguien resuelva por velocidad en la zona alta, o si en un balón parado con algún cabezazo que lo tiene, ¿no? Necaxa me llama la atención que tiene un poco más de presencia en cuanto a estatura en sus filas, pues puedan también resolver por ahí en algún balón parado, ¿no? Una aduana de Lobos que normalmente se le complica a Necaxa, incluso tradicionalmente, ¿no? Desde el ascenso hubo episodios tristes, ¿no?, en esas canchas. Por otro lado, también hemos tenido buenas alegrías, entonces muy dividida la situación. Ya Taker en el previo nos platicará que cómo andan en cuanto a encuentros. Por lo pronto, el torneo anterior, los últimos dos referencias que tenemos es el torneo anterior, igual en la jornada 3, pero siendo en el local de Necaxa. Un Necaxa que empezaba de manera de ensueño, ¿no?, este torneo, ganándole a América en la jornada 1. Y pues en la derrota que tuvo con Pumas, pero honrosa derrota allá en CU, 5-3, llegaba a su cancha y en el Victoria, y en un horario poco habitual de las 5 de la tarde, Dieter Villalpando ponía el 1-0 al final del encuentro, ya en minutos de reposición. De último momento, Necaxa sacaba la victoria contra Lobos. Antes de eso, el último referente allá en la cancha de Puebla, es ahí un 1-0 marcador que selló el Piojito González, si no mal recuerdo, el Piojito Álvarez, si no mal recuerdo, en un partido donde se vio complicado, porque muy pronto el Pipe Gallegos es expulsado y se complicaba mucho la situación. El calor, el hambre de Lobos por tratar de sobrevivir en este torneo, y las ansias de Necaxa por tratar de recalificar a la liguilla con Nacho Ambriz, hacían que le diera interés a ese partido y que fuera de mucho de esos partidos que se juegan con, dicen los que saben, con el cuchillo entre los dientes, porque así fue, de mucha garra, poco fútbol, más bien así como que más empuje, y por ahí en el destello de fútbol que tiene Necaxa, pues logra en una pared sacar la victoria, ¿no?, con ese gol del Piojito, que hace una buena incorporación, y bueno, en ese momento, ¿no?, se sacaba una victoria. Entonces los últimos dos referentes son de victoria para Necaxa, aunque poco clara, ¿no?, o sea, no con mucha ventaja, no es un equipo que se haya dominado así, tal cual, pero yo creo que este Necaxa puede mostrar cosas interesantes a un Lobos que anda crecidón, que anda sacando buenos resultados, sobre todo el de la primera fecha, ¿no? En la fecha 1, en casa, le gana 2-0 a si no me recuerdo, déjame checarlo. Bueno, gana a Santos Laguna y pues obtiene sus primeros 3 puntos. Después, en la jornada 2, va a la cancha del Veracruz, que pues bueno, los tiburones son los que nos van dejando a los rivales, y bueno, no pudieron con Lobos, que sacan la victoria 1-0. Por ahí pudo hacer más, porque un penal que se le había marcado al final de cuentas no fue por el VAR, pero bueno, Lobos ha tenido un buen inicio de dos partidos, dos ganados, entonces está en la zona alta de la tabla. Por ahí interesante, ¿no? Bueno, su parado es con gente de experiencia como José JJ Rodríguez. Es Pepe Toño, ¿no? Pepe Toño Rodríguez. El Maza Rodríguez también, que pues es el capitán y que un jugador de mucha experiencia, seleccionado, ya lo conocemos, ¿no? Y por ahí las incorporaciones de Michael Orozco, de Félix Crisanto, con eso, con Chirinos, también tiene velocidad por las bandas, buscando que Leonardo Ramos sea el que el que defina, ¿no? Y bueno, ya se ha retrasado un par de ocasiones. Leonardo Ramos en la portería, bueno, tiene 2 goles. Y Yago da Silva, quizás también es, que también anotó en el primer partido. Son los elementos a cuidar. Por este equipo de Paco Palencia, que ha sabido trabajar, que le han tenido paciencia y si bien no había tenido buenos resultados, ahora creo que está teniendo un buen momento. Y bueno, por ese lado sí es, no está tan fácil, o sea, no va a ser un partido tan sencillo, pero bueno, yo creo que incluso más complejo que el mismo de Pumas. Pero pues vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Yo lo menos que espero del equipo de Memo Vázquez es que tenga personalidad y que complique el encuentro, ¿no? Que no los deje jugar y que pueda maniatar al equipo de Lobos. Eso es lo que se busca primero, y ya después ver si puedes encontrar algo al frente. Tiene jugadores con quien hacerlo, vamos a ver si lo logra, ¿no? Va a ser importante, yo creo, la velocidad que tenga Brian Fernández nuevamente. Habrá que buscar cómo andamos en la contundencia, ¿no? Hasta ahora le ha sonreído el fútbol al equipo de Memo Vázquez. Vamos a esperar que lo sigan buscando así. Le ha sonreído tanto en Copa como en Liga. En los momentos en que ha sido necesario ha encontrado el gol. Y bueno, esperemos que ahora lo haga, ¿no? Por ahí Martín Barragán, esperemos que pueda tener una mejor actuación, que tenga mejor puntería. En ese partido, allá en la cancha de Puebla, entró de cambio y por ahí puso un par de balones interesantes, uno incluso en el poste, otro creo que a travesaño o muy cerca, pues, pero bueno, ojalá que pueda mojar, ¿no? Ya Martín Barragán, sacudirse un poco la mala suerte y que pueda Necaxa encontrar algo importante, sobre todo sacar el resultado, romperle el invicto a Lobos y recuperar confianza también de Caxa, ¿no? Es ir ganándola, ¿no? Ir formándola y que pueda hacerse un equipo interesante. Va a depender también de qué pasa con a media semana, ¿no? Con el partido contra América, el cuadro que pueda presentar Memo Vázquez. No sé si tal cual vaya ya a partir la plantilla y jugar con 2 cuadros distintos. Ventura Alvarado es el que ha repetido en los dos. Por ahí el Chispa Campos tuvo actividad ya en algunos minutos del partido de Liga. Pero fuera de ellos, pues no sé si por ahí Lucho Pérez pueda tener también. Seguramente veremos al mismo equipo de Copa en este partido, en el partido contra América. Y a el de Lobos, pues yo esperaría el mismo cuadro, ¿no? Que ganó contra Pumas. Porque bueno, dicen, ¿no? Si equipo que gana repite, esperemos que así sea y que pueda demostrar, ¿no? Memo Vázquez que Necaxa está para algo importante. Consolidar primero su fútbol, que se empiecen a juntar más, que la verdad es que eso es parte de lo que se sorprendió. Bueno, al menos a mí me sorprende que no se ve como un equipo como que apenas se esté conociendo, a pesar de que casi todos son nuevos, ¿no? Hay muchos jugadores nuevos y sin embargo se entendieron bien en ciertas zonas de la cancha. No se ve mucha falta de coordinación como en otras ocasiones. Al inicio del torneo es habitual, pues. Ahora no es así y esperemos que pueda hacer un buen duelo. A mí me parece que va a ser interesante, igual de mucho trabajo físico. También por el horario, si bien no estamos en verano, pues el horario de las 4 de la tarde, vamos a ver cómo se resiente y cómo lo pueden jugar allá el equipo de Necaxa. Decíamos porque también el calendario está cargadito, entonces vamos a ver qué pasa y esperemos que sea a favor, ¿no? Que todo se torne a favor de los Rayos. Por ahí un buen empate no me parecería tan mal resultado, todo dependiendo de cómo se dé las circunstancias del partido. Esperemos también que Pipe Gallegos no se lleve otra tarjeta roja, porque parece que las colecciona allá en Puebla, y si repite, pues que pueda encontrar, que pueda jugar bien los 90 minutos y que no pase nada. Bueno, vamos a dejarlos con la opinión de don Arturo Reyes y continuamos con más del Podcast PR.
Estás escuchando el Podcast PR.
De vuelta aquí en el Podcast PR para hablar ahora del rival de la liga, ¿no? El equipo de Lobos WAP, que ha sido pues una sorpresa, esa es la realidad. Me parece que Lobos ha sorprendido a propios y extraños, un equipo que sufrió muchísimo el torneo pasado y que ahora ha resultado ser pues una grata sorpresa de la mano de Francisco Palencia. Medio le dieron una chaineada al equipo y pues ahora es líder, ¿no? Con 2 victorias en el mismo número de partidos, junto con Chivas, que son los únicos 2 que han arrancado con marca perfecta en lo que va del torneo, recordando, bueno, evidentemente que Necaxa tiene su partido pendiente contra América de la fecha 1, mismo caso de América también, que bueno, tiene ese partido pendiente contra los Rayos, pero bueno, ya reserva también de lo que suceda, como les digo, estamos grabando esto en la madrugada del domingo ya, entonces bueno, faltan los compromisos de la jornada dominical del fútbol mexicano, pero pues ha empezado bien Lobos UAP. Esa es la verdad, muy sorprendente. Yo la verdad no esperaba este inicio de Lobos UAP, creí que iba a ser algo mucho más complejo. 20 de enero, 4 de la tarde, se estará jugando el próximo partido, domingo 20 de enero, 4 de la tarde, donde pues un duelo de 2 invictos, ¿no? Necaxa invicto de un juego, no el caso del invicto que sí tiene el equipo de Lobos, que tiene 2 victorias en el mismo número de partidos. Lobos UAP, que para mí pues sí ha sido de llamar la atención este inicio, porque es una plantilla muy limitada, pero bueno, parece que Juan Francisco Palencia le encontró la cuadratura a este círculo, donde bueno, pues Lobos ha conseguido buenos resultados hasta el momento, 2 victorias, una de ellas derrotando a Veracruz como local Veracruz, bueno, más bien Lobos de visita, y la victoria sobre Santos, la de Santos es la de llamar la atención, no tanto la de Veracruz. La de Veracruz, pues es Veracruz, es un cheque en blanco finalmente a quien se le plante, entonces bueno, pues en esta ocasión no fue la excepción. Y Necaxa, vamos a ver cómo juega Memo Vázquez de visita, porque esa es otra asignatura pendiente. Tendríamos una idea, pues, si el partido de la jornada 1 se hubiera podido disputar, pero pues como no fue el caso, entonces pues habrá que esperar a ver cómo juega el Necaxa de Guillermo Vázquez cuando se planta en patio ajeno. Memo Vázquez, que bueno, lo sabemos, es un técnico que apuesta más al orden, a defenderse bien y con base en eso echar para adelante. Entonces bueno, pues habrá que esperar qué filosofía le imprime a sus Rayos cuando estos se planten en patio ajeno, que lo de patio ajeno puede cambiar si es que la hermandad necaxista se retrata en la tribuna del Estadio Universitario UAP, ¿no? Finalmente está relativamente cerca de la capital. Puebla es una plaza donde se aparecen varios necaxistas, entonces bueno, ojalá que lo de la visita pues finalmente sea una cuestión administrativa y que el equipo se sienta arropado por la afición, ¿no? Que se dé cita en la capital poblana para disfrutar de este duelo, donde pues ojalá se sigan ligando buenos resultados, ¿no? Si bien se vuelve interesante por el tema, pues obviamente la visita, ya se sabe, mientras no se pierda en patio ajeno, pero por otro lado es Lobos, pero por otro lado son estos Lobos renovados que, como en aquella ocasión cuando recién ascendieron, ¿no? Con Rafa Puente del Río, donde Rafa Puente pues nos mantuvo en posiciones muy altas en el arranque del torneo, y después bueno, el resto es historia, lo sabemos, ¿no? Terminaron incluso despidiéndolo, terminaron incluso pagando la famosa promoción de 120 millones de pesos, y pues a esperar realmente lo que estará sucediendo en este compromiso de liga, donde Necaxa, pues insisto, veremos esa última cara que nos falta. Ya vimos la visita en Copa, la de Necaxa local en liga, ya vimos para este momento también la de local en Copa frente a América, y ahora habrá que esperar la visita en la liga para el próximo domingo, donde pues esperemos la exhibición sea satisfactoria para toda la hermandad. Por mi parte, pues es todo en esta ocasión, en esta extensión del podcast PR, guachicolera, guachicompleja, porque pues no estamos juntos, pero finalmente el contenido ahí está, por supuesto, con muchísimo gusto. Mi nombre es Arturo Reyes Alonso, ya saben, me pueden encontrar en @ArturoReyes_Reyes_, en Ecaxa Radio todos los días de 3 a 4 de la tarde en el 92.7 FM en Aguascalientes, y nos pueden buscar así en Facebook, 92.7 Tu Estación, ahí se transmite el programa todos los días en Facebook Live también, así que bueno, pues será un placer que nos acompañen si tienen la oportunidad. Abur, pásensela bien, y pues los quiero mucho, hermana. Adiós.
Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela.
Bueno, pues quiniela PR, por sabidas razones, entendibles razones, pues no tenemos acá como que los resultados completos, todavía ni termina la jornada para cuando estamos grabando esto, y bueno, estoy grabando, y bueno, habrá que esperar a que lo que postee Don Taker, igual lo que sea de esta semana, si hay la quiniela completa, pues ya la veremos ahí con él, porque bueno, yo tengo algunos partidos que bueno, vamos a ir checando de la jornada número 3, que puedan incluirse, ¿no? En la quiniela. Por ahí, si le sirven mis resultados, pues a lo mejor, si usted osa y se atreve a seguir lo que yo diga, para poder hacer sus vaticinios, pues ya a ver qué pasa, ¿no? Nos saltamos un poco lo de la situación de las centellas, porque bueno, para cuando estoy grabando esto todavía no juegan. Bueno, están a la mitad, ya van 4-0 abajo. Entonces, bueno, el resultado completo lo tendrán la próxima semana, que será un previo, ¿no? Porque la próxima semana descansa, entonces no hay mucho que hablar de centellas para esta ocasión. Vámonos con los partidos de la jornada 3 de la quiniela PR, decíamos. Algunos ya Don Taker completará la lista en el post oficial, digamos, en el sitio. Y bueno, empecemos con el Monarcas contra Veracruz, en el cual, bueno, Monarcas pues no ha tenido un buen inicio. Por ahí Veracruz tampoco, entonces va a ser un viernes botanero que pues no nos dirá mucho, ¿no? Además no hemos visto a Monarcas, que bueno, yo no he visto el segundo partido contra Santos. A ver qué pasa, es un partido complicado, después de haber perdido en la primera fecha, ¿no? Contra Toluca. Entonces, bueno, Monarcas, por su parte, Veracruz, pues en la primera fecha empató a ceros, logró sacar el empate a Roscas en CU, y en casa perdió contra Lobos. Entonces, también no es un gran inicio, un inicio muy alentador de este partido, que pues poca relevancia tendrá. La siguiente es, bueno, yo ahí le pongo a Monarcas. Luego, Puebla contra Santos. Yo iría con el Camote Power por la localía. Luego Querétaro, los Gallos Blancos contra Monterrey, que tampoco los Gallos han tenido buen inicio, vienen de perder de visita contra Pachuca, y Monterrey pues anda en plan poderoso, aunque sacó apenas el empate, ¿no? En caso le sacaron el empate el equipo Esmeralda, entonces yo voy con Monterrey. Luego, América. En América ante Pachuca, el campeón viene de ganar la fecha 2 en su debut en la cancha del Atlas, ante el señor Mesijara. Pues a pesar de Mesijara, gana el América. Yo creo que América, después de lo que pasó con Pachuca en Monterrey, no lo veo muy poderoso de visita. Tigres va a recibir a Cruz Azul. Y bueno, Cruz Azul, que por ahí escuché en el estadio que decían, por fin se está acabando esa mentira llamada Cruz Azul. Bueno, pues Cruz Azul perdió en casa contra las Chivas a 1-0, y ahora le toca visitar a los Tigres en el Volcán. Yo creo que Tigres, porque ha tenido mejor inicio. Pumas vuelve a CU para recibir al equipo del Atlas, después de lo que les pasó en Copa, donde ya Atlas le sacó puntos, le sacó la victoria a los Pumas de la universidad. Bueno, pues yo creo que de todas maneras voy Pumas, porque tiene que levantar. Lobos, el partido que nos interesa, domingo 4 de la tarde. Lobos va a estar recibiendo en el universitario a los rayos del Necaxa. Y bueno, yo voy Necaxa, por supuesto, y ya sin el por favor. Las Chivas de Don Arturo Reyes van a estar recibiendo al Toluca, al Chorizo Power, que pues a ver, vamos a ver cómo se presenta. Es un buen partido, me parece, va a estar interesante. Yo lo voy a poner empate, salomónico empate. Bueno, luego León, la feria de Don Alex Rodríguez, va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana, que no han tenido para nada un buen inicio, de dos partidos, me parece que dos derrotas. En la fecha 1 pierden contra Chivas de visita, y en la fecha 2 de local pierden también al 3-0 con Tigres. Han sido rivales complicados, pero Xolos no ha empezado bien. Ahora le toca visitar León, que viene de sacarle el empate a Monterrey. Entonces, un buen duelo, me parece que va a ser para la fiera. Y luego vamos a sumarle ahí, porque pues en homenaje a don Gerardo Taker, que un partido de Liga de Ascenso, que es el primero, ¿no? El que abre, pues quizás debía haber estado al principio de la lista. Pero bueno, Atlante, el clan Atlante va a estar recibiendo al Zacatepec. En un duelo en la zona alta de la tabla, por ahí el Atlante en Cancún puede ser que haga algo importante. Y Zacatepec anda, pues creo que de sublíder o algo así. Entonces, yo voy con el... Vamos a ponerle empate también, porque el Zacatepec anda bien. Bueno, si por ahí Don Taker es probable que les quiera sumar algún partido de la NFL, que pues hasta este momento no están definidos, todos están... el único que ya pasó es Chiefs, entonces los Jefes de Kansas, que bueno, no me quedaron mal y aplastaron los Colts. Y bueno, vamos a ver qué pasa con qué partidos decida Don Taker que cierren esta quiniela. Así que ahí al pendiente, para escuchar ya debe estar el post oficial. Y bueno, al menos yo ya les di mis resultados, comprometido como es posible, como es costumbre, digo. Bueno, vamos a lo que sigue, vamos a cortinilla y seguimos.
El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com.
Ok, pues llegó la hora de su gustada sección de saludos mentadas y reventadas. En el que vamos a escuchar cuál fue su sentir ante sus reacciones del episodio anterior. Vamos a empezar en el sitio, en el sitio de pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior. Alejandro Cantú nos decía: feliz 2019, deseándoles un año lleno de bendición y salud. Hablando de nuestro querido equipo, pues yo creo que Memo Vázquez era el técnico menos criticado o reventado en la historia del Necaxa, ya que todos sabemos que los males del equipo son culpa total de los directivos. Esperemos que esto haga que cuerpo técnico y jugadores estén sin presión y den un buen torneo ya, que los tinajeros tienen que vender otro jugador de 12 millones para pagar a Osmar Mares, Iber Ruiz, Alex Aguinaga y a Ratón Zárate, jajaja. bueno, pues fíjate que en eso no lo había reparado, pero sí, eso de el que la atención se vaya sobre la directiva puede que le quite presión al equipo, aunque ya ahorita creo que andan sin presión porque pues es equipo nuevo, ¿no? Sergio Maris dice: esperemos que en esta temporada se regrese a la consolidación, del equipo. En este momento se debe ocupar el Necaxa de rescatar por lo menos 24 puntos y de esta forma quitarse la presión dentro de un año cuando regrese de nuevo a activar el descenso. Ahorita el colchón de puntos nos alcanza para esta temporada. El problema se nos viene en el 2019-2020, tomando las estadísticas de los últimos 3 torneos y la primera jornada de la cuarta. Hay varios equipos de la tabla baja, Veracruz y Lobos. Estos dos equipos, el Lobos o el Veracruz, parten de cero. El problema se viene para Chivas con 56, Atlas 57 y con 60 puntos Necaxa, Puebla, Querétaro. Vamos Rayos a la consolidación y por la permanencia. Finalmente estos equipos respirarían si en esta temporada quede en el último lugar los Lobos y la salvación sería Veracruz. Pues bueno, interesante el análisis de Sergio. Coincide un poco con lo que decía, ¿no?, Memo Vázquez en la presentación, que bueno, ya no hablé de eso, pero bueno, sí, esta semana también se dio la presentación oficial de los refuerzos y del técnico Memo Vázquez y toda la lista de refuerzos que ya habíamos mencionado. Y además, bueno, no se presentaron ahí, pero también se suman la del chileno, juvenil, la de Kevin Mercado, que se anunció también. Bueno, él sí ya se presentó en esa presentación, valga la redundancia, perdón, y Lalo Herrera, que no se había anunciado, bueno, ya está también incluido ahí, ¿no? Y ahí mencionaba, volviendo al punto, ahí mencionaba a Memo Vázquez, que sí, que cuando le preguntaron para qué está este equipo, bueno, cuáles eran los objetivos de Necaxa para este torneo, mencionaba eso de la consolidación, ¿no?, de la estabilidad después de ese mal torneo que se tuvo. Pues sí era importante que se estabilice en cuanto a la cosecha de puntos. Y pues una cosa llevará a la otra. Supongo que la importancia del acceder a Liguilla, ¿no? Porque es una deuda que se tiene con la afición desde el año pasado. Todo el año pasado pues no se logró y ya son creo de 3 torneos que no se logra. Entonces sí es importante para Necaxa que esa consolidación y esa solidificación del equipo se traduzca en una calificación a Liguilla. Anónimo que decía marcador, Rayo LA dice, ¿saben algo de Allende y Mati Fernández? Acá en Estados Unidos hay rumores de que la nueva franquicia de la MLS es el Cincinnati, que eran los dos jugadores chilenos. Mira, de Allende no lo sabía, es probable, no vio actividad en Copa, no, y de Mati Fernández, bueno, ya lo dijo en la conferencia, lo confirmó en la conferencia Memo Vázquez, que todavía está en negociaciones precisamente con el Cincinnati, y pues yo decía el episodio pasado, ¿no? Que para mí, a mi gusto, era el que faltaba que saliera para que ya se renovara por completo la situación del vestidor, los problemas de vestidor que hubo el torneo pasado, y en general, ¿no? Del poco rendimiento que me parece tuvo Mati Fernández ante los tiempos de crisis. Yo creo que sería sano que saliera y ojalá que pueda tener buen rumbo también allá en la MLS. De Allende no lo sé, ojalá que, pues no sé, digo, yo esperaría que no, pero sí no he visto mucho movimiento de Allende acá en Necaxa. Esperemos a ver qué pasa, habrá que esperar todavía. Gigas, el necaxista tejano, dice, se empieza muy bien el proceso del profesor Guillermo Vázquez, ganando 2-1, aún debe el Pumita, pero se ve trabajo. No es para volvernos loquitos tampoco, esto es un proceso y va iniciando. Me gustó la frescura de Brian Fernández, lo vi más incisivo y claro, eso le dio su gol. Calderón y se diga, gran actitud, estamos iniciando y se inicia bien. Ojalá sea un buen 2019 para Necaxa y eso esperamos todos, la verdad, Gigas. Y sí coincido en que Brian Fernández incluso lo veo más contento, o sea, lo vi nervioso al inicio, hablando mucho, como que él pretende también ser el que lidere esa delantera. Lo va a tener que respaldar los goles o sus actuaciones, pero al menos actitud siempre ha tenido, ¿no? Eso lo sabemos. Ahora yo lo vi incluso más cómodo en la cancha con la posición que se le pone, la libertad que le da Memo Vázquez y eso pues suma al ataque. Ya esperemos que después tenga la contundencia para refrendar eso con goles. Y Calderón, pues sí, bien, mucha personalidad de los dos, de Calderón y de Alexis Peña, me parece que sorprende para bien y se entiende por qué los pone de titulares. Ahí Peña va a estar peleando ese puesto con Fernando Mesa, me parece, y habrá que ver si también, bueno, de lo de con Osmar Mares también es buena competencia, la que hay ahí en la zona baja, porque Osmar Mares me parece que hace bien las cosas en Copa, destaca dos pases a gol, muy buen toque y sobre todo buena actitud, mucho fuelle de ida y vuelta. Digo, para lo que se le criticó en su llegada, me parece que responde con guante blanco, ¿no? Cachetado con guante blanco y da una gran actuación. Entonces, por ahí Calderón pues también va a tener ese gol y ayuda, ¿no? Pero va a tener que mejorar para poder pelear ese puesto con Osmar Mares. Vamos a ver cómo enfrenta el partido Osmar con el América. Y va a estar interesante porque también del otro lado, Bekeles, ya sabemos el fuelle que tiene y la potencia en la defensiva. Pero el golpeteo hacia el frente que mostró Carlos Guzmán es importante. Entonces va a estar buena la competencia en la zona baja. Ahí el líder, el que se está solidificando como tal, es Ventura. Por ahí el que está perdiendo el puesto es Luis Donaldo Hernández. Pero sabemos de su calidad. Entonces en cualquier momento si algo pasa, sabemos que podemos estar tranquilos de que la defensa va a estar bien cubierta, me parece. Entonces eso es importante. Y sobre todo para el esquema de Memo Vázquez, porque también en la contención es un poco lo mismo, ¿no? Con Iber, con El Oso, con Lucho Pérez. Interesante, más lo que pueda sumar con el juvenil chileno que decíamos, ahorita les digo el nombre, que también viene a esa zona, ¿no? Que si bien yo creo que va a llevar un proceso, Martín Lara, de 18 años, llega a esa zona del campo en la contención. Más lo que pueda hacer Plasencia, yo creo que la competencia interna en la zona baja y a la defensiva va a estar en la defensiva del medio campo va a estar interesante. Bueno, eso es lo que tenemos en el sitio. Vamos a YouTube, donde David Castillo decía, yo no sabía que teníamos un tercer portero. Pues bueno, creo que no lo sabíamos tampoco nosotros hasta que apareció ahí Alonso, ¿no? Flavor Gaines, dice, de perdido tenemos entrenador esta temporada. Pues sí, creo que esa es la mayor diferencia, ¿no?, del torneo anterior a este. Si bien se le dio la oportunidad a Marcelo Mitchell, pues ahora es mucho más consolidado, ¿no? Memo Vázquez, mucha más experiencia y personalidad. Creo que se quedó claro y los mismos, por ahí me parece que los mismos jugadores lo saben, ¿eh? Ahora, allá internamente y en los entrenamientos, ellos mismos se hizo una limpia, yo creo, con esto de los jugadores que salieron y creo que se quedan los que están conscientes y le van a dar su lugar a Memo Vázquez. Asket Meyer dice, difiere un poco de cuál es el mejor gol. Hay un gol hecho por San Aguinaga de doble chilena a pase de Carlos Hermosillo, para mí es el mejor gol. Pues bueno, ahí hablando de lo que fue el Rayo Mayor, ¿no? El torneo del Rayo Mayor para que armó Don Baldo. Saludos, Baldo. Y y pues bueno, ahí sus opiniones. Vámonos al Twitter. En Twitter, como dice Don Gerardo Taker, pues bueno, él mismo aparece con @GerardoTaker, dice, los cuatro patrones que nos quedan en Pasión Rojiblanca ya tienen el nuevo episodio del Podcast PR, episodio 212, los que no son patrones nos escuchamos el martes. Pues bueno, esa será la tónica, ¿no? Esperamos para los patrones que puedan tenerlo con anticipación y que, pues bueno, ya los demás podamos escuchar el resto del podcast en los canales que ya conocemos, en el sitio o en YouTube. Cristian Aguirre, @marengo18mx, dice, la última vez que lo vi andaba en un Ferrari. A ver, no sé de qué estén hablando. Déjame ver. Ah, bueno, es que decía, veo mucho Memo sí/no en mi timeline y no puedo sino preguntarme cuántos partidos va a durar el Memo sí. Digo, porque con eso de que al tercer del día la afición quiere correr hasta el dueño, no se sabe. Decía Don Gerardo Taker. Luego Rayos Necaxa decía, ¿cuánto te pagan los tinajeros vendido? Le decían a Taker. Y Cristian Aguirre decía, la última vez que lo vi andaba en un Ferrari, no creo que le paguen poco, jajaja. Ja, ja. Ya en serio, como diría Nachito, hashtag son mamadas. FYI, for your information, o para tu información, para los del Conalep, como dice Franco Escamilla, escúchate un podcast PR para que veas la realidad, no juzgues un tweet. Hace años que la directiva le promete regalos y acreditaciones que aún no llegan. sí, pues, o sea, no somos de que fácilmente nos den un regalo la directiva, ya mucho menos eso de que nos anden pagando, pero bueno. Taker anda en eso, checando con Memo, con Don Mario. Esas negociaciones precisamente, por eso no pudo estar esta ocasión. Bueno, pues gracias a Cristian por entrarle ahí al quite. Y agregada después, le doy unos cinco partidos Podcast PR, supongo que a Memo Vázquez, ¿no? Por esto de los resultados. Botepower, @Botepower, dice, hashtag Podcast PR, qué gusto saber de ustedes, trío de tres pasantes. Saludos desde San Luis, que por cierto, que dicha volver a ver a Minecaxa en vivo nuevamente y que, como de costumbre, le dieran un repaso al San Luis. Pues sí, la verdad es que sí los exhibieron. San Luis tampoco mandó gran cuadro, pero bueno, al menos se ganó y se dio esa satisfacción. Qué bueno que pudiste estar ahí, mi estimado Botepower. Como prometí, vamos a leer los comentarios que hubo en la transmisión de la a ver, espera. De la transmisión que hice de la conferencia de prensa. Entonces, vamos a ver qué decía. Dice Carlos Suárez. No, es que son muchos. A ver, vamos antes. Henry Álvarez decía, rayos. Y pues estaba contento, ¿no? Muchos emojis, igual que Yarkor Hey, que decía, gran triunfo, fuerza rayos. Carlos Hartman decía, buen partido. Falta ajustar cosas en la defensa y mejor contundencia. Me gustó ese partido. Paso a paso, fuerza rayos. Pues sí, creo que la defensa bien. Por ahí se vieron, se echaron mucho atrás y eso siempre son riesgos. Pero me parece que va bien y reaccionó bien el equipo. La contundencia, pues decíamos, ¿no? El momento clave pudo hacer los goles, que bueno, habrá situaciones en las que sea más complicado, entonces tienen que trabajar en eso. Gabriel Segura Merlo decía, excelente juego y bueno, cuando hay un técnico que sabe de fútbol y no improvisan hasta el resultado. Creo que supongo que ahí está el resultado. Creo que vamos a mejorar todavía y ser más certero en momentos decisivos. Pues eso esperamos, Gabriel. Saludos. Andrés Miranda dice, contento, vamos Rayos. Edgar Amaro, Cervantes ponía emojis de rayitos. Gabriel Segura Merlo, ahí está el resultado. Ah, sí, exactamente. José Daniel Montoya Macías dice, no se escucha nada. Bueno, pues creo que ya después sí se corrigió. Fercho García, ¿qué tal amigos de Pasión Regiblanca? Todos los necaxistas, sin hacer menos la tajada de Hugo y que todo el equipo se rifó, para mi gusto mucho Brian Fernández, para mí fue el que más se la rifó, pues. Pues sí, importante la tajada de Hugo González, por ahí tenemos declaraciones, pero sí, Brian destacó por eso, por la actitud sobre todo. Carlos Chepes Menes dice, vamos Rayos, Lam Ram, si se escucha, Donovan, gracias, Donovan McFly Barker, Lam Ram decía Fuerza Rayos, Santos Santos dice, atácalo Murdoch, no sé a quién, Rigoberto López, hola, qué buen resultado, pero yo creo que solo falta más, hizo falta más, bien, muy bien. A los 5 minutos decía, ¿ya pasó David Patiño? Pues sí, David Patiño enojado, no quiso responder algunas cosas y rápidamente se le despachó, ¿eh? O sea, pues mal David Patiño que no habló con la prensa. Rigoberto López, arriba el Necaxa, Carlos, no escuchamos al entrenador, pues había que subirle un poquito, pero yo creo que sí. Dale un beso en la pelona a Memo Vázquez. Jesús Ortega, ¿qué pasó, No se esté llevando. Lo meto a la congeladora. Muy bien, Lam Ram dice, pinche David Patiño, no quiso contestar. Pues no. Jean-Louis Enzastiga, hola, ¿dónde andan esos rayos criticones mexicanos que tenían que ser? Bueno, pues, así las cosas, Algunos muy calladitos, no los he visto. Peker Basilio, Fuerza Rayos, Lufer Cho, dice, saludos y buen triunfo desde la Ciudad de México. Pues saludos allá a Chilangolandia. Carlos Suárez dice, excelente juego, muy ordenados, solo prefiero al Oso en lugar de Ibert. Y esa es una polémica que sí ha habido ahí incluso entre los de la prensa, entre la situación del Oso e Ibert. Saludos allá a Don Genis, que por cierto está festejando su cumpleaños, al momento estamos grabando esto, ahí es, ojalá que lo esté escuchando, un abrazo y ojalá lo hayas pasado chido. Fernando Martínez Centeno, qué mal que llegó Herrera. Pues más o menos, yo creo que es de tiempo y en el contexto del partido también va a depender para que pueda lucir un poco más. Ahora le ha faltado, o sea, en San Luis metió el gol y no hizo más, en esta entró y no hubo mayor diferencia, me parece, aunque sí tiene la presencia y actitud, me parece también, y eso pues al menos es algo. Gabriel Segura Merlo dice, saludos y felicidades amigos necaxistas. Gaspar Franco dice, feliz año, Santos. Apapacha mucho a mi Memo Vázquez. Rayo Torres, buen partido, algunos detalles, si veo más equilibrado al equipo, los refuerzos bien, saludos. Pues sí, creo que coincido. Rayo Lash Martínez, saludos. Ricardo Ramos, Rigo Aragón, Fuerza Rayos, David Andrés, saludo de mi amigo Rayo, pues ahí el saludo, David. Rojo Salvador, saludos arriba del Rayo, saludos Tocayo. Rigo Aragón, saludos de la Ciudad de México. Pedro Vinalay Necaxa dice, ¿dónde anda Mati Fernández? Pues bueno, justamente ahí Rincón Necaxa hizo la pregunta y le contestaron que bueno, ya está haciendo maletas, entonces pues mejor no exponerlo en este partido. Gino Julián, buenas noches, muy buen partido. Mi única opinión es que Barragán no debe ser titular, ya le han dado mucha oportunidad, pero no lo aprovecha. ¿O qué opinas? Y Campos, le deben dar más minutos. Yo creo que las dos cosas con calma. Martín Barragán, si bien no fue un buen partido, falló unas muy claras. Sí se ve que tiene buena comunicación con Brian y eso es importante. De hecho, al final de cuentas, es él el que genera la jugada del primer gol, ¿no? Digo, bueno, no la genera, pero sí mete el disparo que termina rebotando el pollo. Y ese momento es también de rachas. Martín es un jugador que es un chavo que trabaja, que le pone empeño y que ahora, pues bueno, es Necaxa lo compró, a final de cuentas, se lo compra a Atlas y yo creo que va a tratar de responder a esto. Hay que darle tiempo. Y pues la misma competencia se lo va, le va a exigir, porque o sea, sacas a Barragán y ¿a quién pones? A Lalo Herrera. También es un proceso que tiene que estar cumpliendo y de a poco. Y lo del Chispa, pues un chavito, hay que, tiene que llevar un proceso. Si bien ha tenido buenas actuaciones y ha trabajado en las subs en el año antepasado, yo creo que tiene que cumplir como con un proceso. David Andrés, Fuerza Rayos, Rayo Okuro, siempre Rayo, Daniel Ramírez, sí. Pues sí. Porque ganó el Necaxa esta jornada, decía sí. Así se llama esa cuenta, está interesante. Igual Rigoberto perdía lo de Mati. Y decía, saluda al Memo, dile que le eche ganas y que lo haga más ofensivo. Eso, mi estimada hermandad, habrá que esperar, ¿eh? O sea, lo dijimos desde el inicio, Memo Vázquez siempre es prioriza la defensiva. Entonces, así como que muy soltados al ataque, no los vamos a ver. O sea, eso ya háganse la idea. Y no lo estén pidiendo cada semana porque no va a pasar. Ya lo veremos en el partido contra Lobos cómo va a ser. Yo creo que muy cauteloso y va a ser el camión atrás y a ver qué pasa al frente. Gilberto Tzul Itza dice, buena victoria mis rayos. Carlos Vázquez, bien Guillermo, eres buen técnico, saludos y a darle, estamos con ustedes. Jean-Louis en Sastiga, Josgard y Mati lesionados, Rigo. Bueno, Mati no sé, Josgard sí, por ahí lo vimos en cancha. Y supongo que después en tribuna, digo, de civil, no fue llamado. Pero bueno, ojalá se recupere pronto. Y si no, pues bueno, la oportunidad para el joven Alonso, ahí está. Que pues ahora tiene una prueba importante. Ahí la duda es, ¿va a aparecer igual Alonso o va a poner a Hugo para la portería? Donovan McFly Barker dice, todos jugaron muy bien, pero Carlos Guzmán dio un partidazo. Pues bueno, opiniones divididas, que bueno, eso es importante. Matías se va el lunes, se anunciará. Bueno, ok, gracias, que sabe de su salida del Necaxa de Matías. ¿Qué se sabe? Pues lo que ya dijimos, ¿no? Al Cincinnati es muy probable. Juan Puente, me gustó el partido, pero aflojaron mucho el segundo tiempo porque esperar a que nos metan gol. Empezamos a jugar buenas contrataciones. Gracias Hugo por esos 3 puntos, qué atajada tan fenomenal. Creo que sí se la debemos a él en ese sentido. Ojalá también ya la afición lo empiece a reconocer como tal, ¿no? Y sí, se echaron muy para atrás, a mi opinión. Pero es parte de lo que vemos de este conjunto de Memo Vázquez, ¿no? O sea, se les tacha de defensivos. Buenos refuerzos, Guzmán y el Morro, que dio el pase para el segundo gol. Muy bien, pues es el Chispa Campos. Pedro, el Chispa Campos. Saludos a Rigoberto López. Vamos, Hidrorrayos, te sigo a todas partes, yo te quiero. Daremos la vuelta al mundo entero, dice Carlos Chips Menes. Y bueno, más comentarios. Yo quiero ver sus opiniones. Lo que no me gustó es el Barragán muy individualista. No pasa el balón con los demás banca y que sea titular Herrera. Bueno, Rigoberto, ahí la opinión. Gabriel Segura, profe, llegaste a un excelente club a tu altura. Bueno, pues ahí está. Jesús Ortega, gracias por transmitir. Guzmán se lleva el partido sin duda. Pues qué bueno que lo vean así. Me parece. A mí me daba la duda de qué iba a pasar con la salida de Bekeles, ¿no? Del cuadro titular. Si lo iba a resentir la afición, pues bueno, al menos creo que parece que les gusta, ¿no? ¿Qué pasó con Bekeles? ¿En dónde está? Es el mejor. Bueno, lo que decíamos, Alejandro Contreras. Pues en Copa. Va a estar el lateral derecho de Copa, seguramente. Y pues así las cosas. Bueno, pues saludos y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en la transmisión. Y gracias por sus comentarios. Y de nuevo, bueno, agradecerle a don Arturo Reyes que haya participado con nosotros en los saltos de espacio-tiempo con su opinión y que no se aburrieran solo con mi voz. Saludos también a mis compañeros, por supuesto, don Gerardo Taker, que anda en negociaciones en el extranjero. Sí, porque pues no crean que vino aquí a Aguascalientes a negociar, o sea, están allá en algún lugar paradisíaco seguramente, ahí con don Mario, haciendo lo que debe hacer el buen líder de don Gerardo Taker, y por supuesto a don Alex, que ahí ha estado retratado en las columnas de Pasión Rojiblanca. Chéquenlo, léanlo y coméntenles. Es un Son opiniones interesantes y que sirven a la reflexión muchas veces, al menos a mí así me sirven. Y pues bueno, gracias a ustedes que han aguantado mi voz por todos estos minutos y que dejan sus comentarios en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx, en YouTube, en Twitter y en Facebook, en los canales oficiales de podcast de Pasión Rojiblanca y en su participación del podcast PR. Pues bueno, vámonos. Las rolas. Entramos con A New Hope, el tema de la canción el tema de la película de Star Wars, A New Hope, por supuesto con el gran autoría del gran John Williams, un grande de la historia de la música en general y en particular del cine, por supuesto, un clásico. Y nos vamos a salir con otro clásico, bueno, una banda legendaria como es Duran Duran y Hungry Like the Wolf, hambriento como el lobo. Y bueno, pues gracias nuevamente a don Arturo, como ya lo dijo, y bueno, lo repetimos, ahí los espera en Necaxa Radio todos los días, en Facebook tienen el live stream, usualmente, ya es casi normal, ya es poco raro cuando no lo tienen. Pues, saludos a todos, en particular a don Adrián Genis, de nuevo pues va la dedicación, ¿no? Para que haya pasado un gran cumpleaños, y yo los espero también ahí el miércoles, ahí espero poder platicar con la banda en Necaxa Radio y para intercambiar puntos ya de lo que pase también en Copa ante el América. Y bueno, saludos de nuevo a Don Taker, arroba Gerardo Taker, en Twitter, y Alex en arroba Alex de Rayos y Alex Fénix en Facebook. Yo soy Salvador Murdoqueras, así me encuentran, arroba Murdoqueras en Twitter, en Facebook. Ahí le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons, en Instagram sí, como Murdoqueras. Y bueno, después de las pelotas que me hice, vámonos con Duran Duran. Y pues gracias por estar en este episodio extraño, raro, un experimento raro. Pero bueno, ojalá les haya interesado todo lo que platicamos. Y esperamos sus opiniones, ya saben dónde, en pasionrojiblanca.com.mx. Bueno, vámonos, bye.
Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.